Hecho un morras aquí la Bordelencha transitando y transmitiendo desde la frontera del Pacífico, la Baja Cali México y el sur de Califas, Estados Unidos, trayéndoles la novela del desierto lésbico. Bienvenidos a un podcast más de Bordelencha. Comenzamos.
Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Nos encontramos hoy en compañía de Saraí Cano. Ella es una mujer lesbiana originaria de Chihuahua. Nos va a ir contando un poco más sobre su vida y cuánto tiempo tiene aquí, qué hace acá por Tijuana. Saraí, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotras.
Hola.
Bueno, primero preséntate. Dinos cuál es tu signo, dónde naciste.
Ok.
¿Y cuánto tiempo tienes acá en Tijuana?
Bueno, pues me llamo Saraí, tengo 41 años recién cumplidos, soy del signo Sagitario, ascendente en Aries, luna en Géminis. Pues yo nací en Chihuahua, Chihuahua, solo que pues se podría decir que soy una chihuahuita tijuanera, porque pues llegué aquí siendo bebé de un año, yo creo. Mi mamá venía embarazada de mi otra hermana, que es 2 años menor que yo, y ella sí nació aquí en la ciudad de Tijuana. Pues yo creo de mis 41 años de vida, 30 los he vivido aquí, 30, 29 años, porque sí he vivido en otras ciudades. En algunas estancias muy cortas de 1 o 2 meses o así, pero he estado en otras ciudades viviendo. Pero casi toda, la mayor parte, toda mi niñez, toda mi adolescencia y parte de mis 20s lo viví aquí en Tijuana. Parte de mis 20 y 30 en Chihuahua y en otras ciudades. También pues viví en Estados Unidos. Una estancia como muy corta en mis 20.
¿Cómo te identificas?
Como una mujer lesbiana.
¿Y cómo te diste cuenta que eras lesbiana? ¿Tuviste algún proceso de aceptación? ¿Hubo por ahí algún momento o alguna persona que te ayudó a entender o aceptar tu orientación? ¿O cómo fue?
Pues yo creo que fue un proceso así como súper, súper complejo, porque yo no tenía como referentes lésbicos ni LGBT ni nada. Para mí era como muy lejano, o sea, no sabía nada, aparte de que siempre he sido bien distraída. Cuando empecé como la preadolescencia, cuando era puberta, empecé a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. Entonces mi mundo era ese. Entonces yo sabía que existían las personas homosexuales por la religión. Y pues siempre se hablaba de que era pecado, ¿no? Pero yo como que no me cuestionaba mucho eso, nada más como que era pecado y que se debe de odiar las acciones, no a las personas. Y pues luego siempre, pues los chismes, ¿no?, de congregación en las iglesias, de que, ay, fulanita estuvo expulsada porque homosexual, como lesbiana o homosexual y cosas así, pero no veía yo más allá. Y pues también estuve casada con un señor muy violento, 11 años mayor que yo, y también pues...
¿Cuántos años tenía?
Tenía 20 años. Pero yo pensaba que yo estaba bien manipulada, o sea, como un grado de gaslight así. Y me acuerdo que mi padrastro se enojó mucho cuando me casé y ya no estaban juntos, pero él sí le dijo a mi mamá, no la dejes casarse con él, él es una mala persona. Dijo, y Saraí es bien distraída. Pues él ya era un señor grande, ya falleció. Y mi mamá se enojó mucho, pero fue así. Y también mi papá, en lugar, como que nadie le impidió que me casara, y en parte está bien porque no se lo quiere. Pero mi papá también pensó que me iba a casar porque estaba embarazada. Y cosas así bien tontas. Que a veces yo digo, ¿cómo?
Pues es que era la usanza.
Uno
se casaba por eso.
Pero yo ahora pienso, yo tengo 40 años, no estoy tan tonta. Pero también el contexto, ¿no? Tan heterosexual, que no es tan politizado. Tu ambiente de maquila de siempre, que nomás van y trabajan.
Toda
¿no?
De generación.
Sí, que del trabajo a la casa, del trabajo... No, o sea, de la... Imagínate, el trabajo de maquila es horrible. Es que eso está bien hardcore, porque luego dicen, es que ¿cómo te casaste? Y yo, pues no sé.
Mencionas que te identificas como mujer lesbiana. Entonces cuéntanos de tu primera relación lésbica, que ya te sentías cómoda y ya dijiste, sí, esto es lo mío de aquí.
Ah, que ya me sentía cómoda. Ajá. Cuando salí del closet. Ay, ya bien grande, 31 creo. O sea, yo que me di cuenta que me gustaban las mujeres tenía 25. Pero así que salí ya del closet, bueno, todo el mundo sabía, pero digo, para mí salir del closet fue haberle dicho a mi mamá.
Ah. Sí, hemos estado manejando el podcast como la revelación.
Cuando sentí cosas de mujer, Ay, pues desde adolescente. Sí, siempre hay. Pero como no te explican qué es eso, no te explican qué son las emociones. Pero yo nunca es, o sea, como aunque yo me casé y todo, yo no sé ni por qué me casé. Pero no, o sea, desde adolescente yo sentía cosas de mujer con otras mujeres.
¿Y cuándo le dijiste a tu mujer?
Cuando ya tuve una relación formal. Ay, no me acuerdo, pues nada más le dije que la Denise era mi novia y que la íbamos a invitar a comer. Ya lloró y todo, y ya fuimos a comer y le cayó súper bien Denise y pues ya. Pero no, pues como no, yo siento que como otros familiares, pues no se habla, pero tampoco se oculta, pues siento que no le debo como explicaciones a la gente. Ni siquiera sentía que le debía una explicación a mi mamá porque lloró, porque no le había dicho antes, y yo pues es que no te tenía por qué decir, no tenía novia. O sea, y era porque para mí, en ese momento Denise era una persona muy importante, entonces pues yo quería presentarle a mi mamá, pero no era porque sintiera como esa necesidad de decírselo, aunque sí lo dijera de, ay, pues es bisexual, es lesbiana, ¿no? Es manflora o como o macho, o como me dijeran alrededor en los trabajos, así ya sea pues porque se dan cuenta o porque son lesbofóbicos o lo que sea. Pues yo pienso que una nunca termina de salir del closet, por así decirlo.
Este despertar lésbico, más bien este ya identificarte como lesbiana, ¿crees que influenció en tu involucrarte en la organización comunitaria, en involucrarte en espacios LGBT? ¿Cómo fue que se ligó esto? ¿En qué momento ya estabas de pronto?
Pues a mí siempre siento que me ha gustado mucho hacer cosas por lo mismo del contexto religioso, pues ahí te enseñan un montón de cosas como hacer cosas en equipo, aunque no quieras, como si quieres que algo salga, tiene que ser en equipo, ¿no? Y ya posteriormente, pues que salí de la religión y todo eso, pues empecé a trabajar en ventas en la calle y pues también si quieres que las ventas salgan, es en equipo. Y luego ya se me metió la idea como que, ay, quiero estudiar, y originalmente yo quería estudiar letras o historia, y por azares del destino y de la vida y de un primo que yo aprecio mucho, pues me dijo, ay, mira, ahí está antropología y no cobran, es gratis. Y yo la neta pues no tenía para pagar la autónoma y ni sabía qué era, y me metí a estudiar antropología y ahí empecé a conocer gente, no voy a decir que personas LGBT, pero empecé más bien a conocer gente que se organizaba en otras cosas, como todo esto que, como cosas chairas.
¿Qué pensabas? ¿Así pensabas en ese momento como que son chairas o cómo se...?
No, yo ni sabía qué era eso. O sea, no sabía nada de eso. Entonces, pues yo siempre, no sé cómo le he hecho, que siempre he conocido un chingo de gente. Entonces, se me facilita como conocer personas en persona. Entonces, yo siento que yo ya tenía amigas y conocidas y todo LGBT por mi anterior trabajo, que era de ventas. Y no era en la ciudad de Chihuahua, era en otra ciudad que se llamaba Cuauhtémoc. Y en ese trabajo yo conocí un chingo de lesbianas y bisexuales y así, y como que esa gente te va llevando a otra gente y poco a poco. Ya cuando entré a estudiar antropología, y ahí pues yo me empecé a politizar. O sea, está culero porque yo la neta sí critico eso, como que ahí es este activista de universidad, anarquista de universidad. Yo critico mucho eso, pero la realidad es que yo ahí me empecé a politizar también. Entonces empecé a leer como una que otra cosa de feminismo, a Marta Lamas, así que a mí ahorita guácala, pero pues es como la puerta A. Y luego ya en los grupos de Facebook empecé a conocer como más morras, lesbianas que querían hacer cosas. Y luego me acuerdo que pasó es que no me acuerdo cómo se pronuncia todo esto que pasó con las mineras y esto de los Wirrárica, de los Wirikuta. Entonces fuimos una amiga y yo, tenía una roomie, ella es heterosexual, pero es muy amiga, Nayeli. Ella y yo vimos que se estaban organizando en otras ciudades y nosotras empezamos a investigar en internet y también quisimos hacer como una pequeña acción a favor de Wirikuta, así como para informar. Y no me acuerdo, llegó un señor que no me acuerdo cómo se llama, que a él lo conocí en el partido de Morena, llegó con un megáfono, nos lo prestó, y luego llegó, me acuerdo, Andrei, que era un profesor de nosotros, que después es muy de izquierda, y llegaron, ay, no quiero omitir nombres, pero llegaron otras compas y se podrá decir que fue como una acción que hicimos. Así ya de ahí empezamos a conocer más gente y luego me acuerdo que vino lo del movimiento Yo Soy 132 y ahí conocí a mi amiga Nidia. Mi amiga Nidia ya es una lesbiana no binaria y tenemos más de 10 años siendo amigas. Entonces yo pienso como que ella y yo teníamos ganas de hacer cosas y nos empezamos como a informar de la teoría queer, del feminismo, bla, 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 todo eso. Y no sé, de ahí empezaba a conocer más lesbianas y también otras morras interesadas en el feminismo. Empezar pues a hacer como cosas, no sé, pues sí, cositas. Yo no me considero activista porque yo considero que yo no hago acciones directas, pero sí me gusta hacer cosas y siento que eso me ha ayudado a crear como una burbuja alrededor de mí. Yo siento que sí estoy en una burbuja y me ha costado un chingo de trabajo. O sea, como ahora que ya pasaron más de 10 años, que ya soy una señora cuarentona, yo digo, pues todo esto lo he hecho por mí porque me gusta esta burbuja que tengo, ¿no? Porque pues el mundo es como súper mierda, culero, o sea, bien patriarcal, el capitalismo. Yo sí pienso que pues que el mundo ya no va a cambiar, pero me gusta lo que hacen mis amigas, me gusta lo que pues he creado para mí, pues sí, para mí misma. Siento que se escucha muy egoísta, pero la verdad ya siento que todo, o sea, reflexionando, pues lo he hecho para mí. Porque, pues hace rato que me preguntaron, pues cosas como de mi juventud, pues de que me casé y todo, pues es como yo no me considero separatista, se me hace algo muy utópico. Los hombres son mierda. Entonces no, lo menos que puedan estar en mis espacios.
¿Qué papel crees que juegan estas como redes o organizaciones comunitarias, o pues más bien redes comunitarias, en cuanto a los derechos humanos, la inclusión, estos conceptos que de pronto, bueno, ya dijiste que tú no te consideras activista, pero que de alguna forma tienen que ver con tu trabajo y en los espacios donde te has involucrado? Es que me llama la atención que dices que, bueno, ya sabes que el mundo ya no va a cambiar, pero ¿cuál es entonces esa motivación que te empuja a seguir creyendo en estas redes y en esa organización comunitaria?
Pues es que muchas de las cosas que yo he hecho han sido como circunstanciales y pues pienso es lo que hay, pero en algún momento pues sí tuve fe, por así decirlo. Es que yo pienso que yo me politicé y todo ya estaba muy grande, o sea, como ya casi entrando a los 30 o los 30. Entonces yo pienso que si toda esa información que me llegó a los 28, 29, 30 años me hubieran llegado a los 20, 21, como pienso ahorita, hubiera estado pensando a los 30, ¿no? Porque en algún momento yo sí pensé que se tenía que hacer incidencia en el Estado. Y luego ya lo poquito que hice en el Estado, yo no pensaba, ay, pensaba, pues bueno, es lo que hay. Y ahora pienso, no, pinche Estado caca, o sea, la gente paga impuestos y no sirve de nada. Pero aún así pienso que la gente que lo quiere hacer, pues que lo haga, o si me piden o alguien me invita, a lo mejor lo voy a hacer. Porque también, pues, es como no dejar que se duerman. Sí, pues no hay que dejárselas tan fácil. O sea, como seguir siendo lesbiana, seguir siendo incómoda, seguir que nos vean así como que, ay, mira, ahí viene esa pinche vieja gorda lesbiana. O sea, como a veces sí se siente uno mal que digan así, pero también piensas, bueno, le estoy incomodando, quiero decir que vale la pena ser una persona visible. Visible, una mujer, no una persona, ¿no? Bueno, sí soy persona, sino a lo que me refiero, una mujer lesbiana visible.
Y en el ámbito de tu trabajo, de proyectos, ¿cómo convergen estos ideales? Como en el ámbito de tu trabajo, como ahorita mencionabas, lo poco que he hecho para el Estado, ¿nos puedes contar más como en esa área de trabajo que, pues sí, qué haces como para conocer más la gente que te escucha?
¿Como lo institucional?
Pues tu trabajo.
O mi voluntariado. Porque pues, por ejemplo, de lo institucional, pues son pocas las veces, bueno, sí han sido varias, ¿no? Pero algo así muy institucional que hice, pues fue lo del Observatorio de los Crímenes de Odio, que al principio yo estaba como bien entusiasmada y luego
luego porque dices, ah, qué culero, los crímenes de odio, ¿no? Porque entiendes que es un crimen de odio. Pero luego ya cuando entras, que era un programa financiado por USAID y cosas así, dices, ay, no manches, o sea, nos están usando un montón de gente para la inteligencia de Estados Unidos y dices, bueno, es lo que hay, ¿no? Y lo haces. Y ya después te quedas, ay, solamente estoy como registrando la miseria del patriarcado y de los hombres y matando un montón de lesbianas, de trans y bla, 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 ¿no? Y dices, bueno, no, ya no quiero eso porque me estoy deprimiendo un chorro, aunque sí se debe de visibilizar y todo, a lo mejor se puede visibilizar desde otro ámbito. Y luego cuando ya escribí, apoyé a escribir la iniciativa de los crímenes de odio, estuvo chido porque se tipificó en el Código Penal de Baja California, pero luego pienso, bueno, ¿y qué pasó? Pues nada, tipificó y ya no va a pasar nada. Y me quedo, bueno, ¿y para qué?
Trabajo voluntario.
Ay, ahí es diferente. Pues es donde creas tu burbuja. O sea, como ahí es como yo digo, bueno, pues trabajamos un montón de personas dentro y fuera del espacio para que exista, y ahí ha sido un lugar que ha acogido a un chorro de personas. De Enclave Caracol, de Enclave Rabia Caracol, y obviamente no es un lugar perfecto porque seguimos siendo personas, pues sí, seguimos siendo humanas, pero pues se ha creado un espacio donde ha acogido a un montón de personas y donde puedo ser lesbiana y donde puedo ser yo y donde las conocí a ustedes. O sea, ahí he conocido muy buenas amigas, amigos, amigues, novias. O sea, como para mí me... No sé, yo le tengo como a veces sí un amor-odio, pero es más amor que cualquier cosa y pues apoya al... Pues del tiempo que yo he estado ahí, pues ha tenido como muchas etapas, ¿no? Que la gente va y viene y eso está bien chido porque ha habido un montón de tipos.
¿Qué es Enclave Caracol?
¿Qué es?
Cualquiera puede ir.
¿Fascistas? Si nos damos cuenta que es fascista, a lo mejor le corremos. ¿Ah?
A lo mejor.
¿Manda?
A lo mejor, dicen.
Decimos, si no nos damos cuenta. Pues sí, pues si alguien llega a tomar un café. Sí, cualquiera puede ir, solamente a policías no les dejamos. Pero, y vayan lunes y miércoles a voluntariar a Comida No Bombas.
¿Pero qué
a cocinar es? Y a comer.
No sabemos qué es.
Oh. Pues es un centro comunitario, un centro social. Bueno, yo lo veo como un centro social comunitario y pues hay varios proyectos, el principal es Comida No Bombas y también está el Café Rabia, que tiene pues bebidas hechas a base de café a precios solidarios y pues el espacio... Comida No Bombas es un movimiento mundial que rescata comida y por ejemplo, por lo regularmente aquí en México, bueno, se cocina, ¿no? Porque en algunos países casi siempre la comida, no casi siempre, muchas veces, porque no se dan, he ido a otros países, pero se rescata a veces comida que ya está preparada. Y aquí, por lo regular en México, o lo que he conocido de aquí es que se rescata comida de los mercados, que a lo mejor ya no sirve para, entre comillas, ya no sirve, pero tal vez para vender, pero sí sirve todavía para consumo humano. Entonces se prepara comida vegana o vegetariana. Tengo entendido que las bases de Comida No Bombas son anarquistas, entonces pues cualquiera puede cocinar y comer. Y la ventaja es que yo veo Comida No Bombas que es un proyecto de nadie y de todas las personas. O sea, como quien llegue es quien cocina.
¿Cómo puedo participar en Comida No Bombas o...?
¿Cómo pueden participar? Pues pueden ir a, por ejemplo, si desean cocinar y repartir, pues pueden ir lunes y miércoles y se empieza a cocinar a las 2 de la tarde y la comida se reparte a las 5. Es cocinar, repartir y pues limpiar la cocina. Y pues también se aceptan donaciones de no perecederos como aceite, azúcar, arroz, frijol, lenteja. También por la zona geográfica, pues van muchas personas deportadas a comer. Entonces, ha habido por circunstancias a veces se participa tal vez un día más en el mes o en la semana si hay alguna como emergencia, ¿no? O sea, emergencia social de que, veamos, no sé, hace como un año y medio más o menos, estaba un campamento en la línea, varias voluntarias de Comida No Bombas llegaron a ir a llevar la comida hasta allá porque no se podían mover de ahí las personas migrantes para llevarles cafecito, pan, y luego, pues siempre hay alguien que lleva más cosas, cobija, ropa.
¿Qué otras cosas hacen ahí?
Pues hacen eventos, talleres. Sí, si quieren usar el espacio, pueden mandar un mensajito a la página de Facebook o de Instagram y pues ya ahí se platica de la dinámica y todo, de cómo sería el intercambio. Y ahorita pues todas las personas que colaboramos ahí, bueno, no todas, casi todas, porque si son heteras pues se les acepta. Somos de la comunidad LGBT.
¿Cómo manejas el estrés y la carga emocional que puede venir con este tipo de trabajo, actividades en las que te has involucrado? Pues te toca ver todo el tiempo a personas en situación de calle, personas que siempre están pidiendo apoyo. Muy común que entre quienes hacen ese tipo de trabajo, pues de pronto puede ser agobiador. ¿Tú tienes alguna recomendación, alguna técnica o algo que te haya ayudado a mantenerte más firme en cuanto a estos sentires?
Pues aprender a poner límite. Pues sí, aprendí en terapia. Ajá. Aprendí, aunque ya lo sabía, porque me acuerdo mucho de una compa que me dijo, no podemos salvar a las otras y no nos podemos salvar ni a nosotras. Y una cosa es que te lo digan y una cosa es hacerlo. Entonces, poner límite. O sea, porque yo no me puedo ir de hocico por alguien más, sino porque no me importe, sino porque a lo mejor, sí es cierto, yo no estoy viviendo en la calle, pero pues tampoco estoy con una copa de vino y un puro y jajaja, que bien me la paso. ¿No? O sea, al final de cuentas, saber mis limitaciones, yo creo que eso, saber mis limitaciones, porque nadie me va a venir, bueno, sí mis amigas, ¿no? Pero también como, pues me tengo que cuidar yo lo más que pueda, ¿no? Y pues me gusta cuando ya estoy así como cansada, a veces no salgo en todo el día, no salgo a la calle y no convivo con gente, porque a veces se necesita, pues me pongo a tejer, o me voy a algún café a tejer, a leer, a estar en el celular. Hay muchas cosas que me gustan, como la panocha. Claro que me están haciendo señas, no lo editen.
Dije la verdad.
No, pues sí, o estar con mis amigas también, no sé. Ir a tomar una cerveza a algún lugar que me guste. Últimamente no salgo porque se ha puesto muy caliente el centro, pero hacer cosas también recreativas o descansar, o sea, simplemente descansar y poner límites. Porque si no, el poquito trabajo que se hace, si no pones límites, después ya no vas a poder hacer nada. Porque vas a estar muy cansada, enferma, o sin dinero, y pues eso sí, llegué a tener... No, pero llegué a tener muy malas experiencias por no poner límites, y para que no me vuelva a seguir pasando lo mismo, porque yo, sí, el sistema está bien culero, y es mentira que el pobre es pobre porque quiere, eso es mentira, pero también no somos salvadoras, o sea, también quitarnos ese chip de que no somos salvadoras, somos humanas, que es nada, que a lo mejor nos caga el capitalismo, el patriarcado, ¿no? Pero hasta ahí.
Como de pronto en el tiempo que te he conocido, algo que me es muy particular en ti es que te ubico y te reconozco como alguien que puede ser muy participativa en ambientes politizados, pero también en ambientes sobre todo de grupos de lesbianas que no están tan politizados. Y bueno, no sé si para ti, para mí, yo sí veo como dos mundos en estos dos grupos de personas, como enfocándome más en las lesbianas, pues como te he visto participar en grupos, por ejemplo, que ahorita andan mucho de Facebook y todo eso. ¿Tú sientes una diferencia de ambos grupos, o sea, como de las relaciones que tienes más politizadas o de las amigas que tienes que no están tanto? ¿Cómo te vives en ese transitar por esos dos grupos sociales?
Ay, pues es que yo no veo diferencia porque yo tengo muy buenas amigas que no son feministas y he tenido amigas feministas que son bien culeras. Entonces, no, no veo como, ay, pues sí es diferencia en las pláticas, pero no es como que qué plática es mejor, pues no, porque yo también vengo de ahí, yo no estaba politizada, y aparte primero fueron las lesbianas y luego la teoría feminista, entonces es como, para mí sí es una super red flag que se critique el que no estés politizado, o sea, a lo mejor no viene al tema, pero estás dando pie para criticar. Como todas esas morras que son lesbianas a partir del feminismo. O sea, a mí todo eso me parece basura. Y algunas de esas personas ahorita ya están con hombres. Y la verdad me vale, o sea, no me importa porque pues cada quien no. Cada quien sabe con quién cocha. Pues que son personalidades fake. Bueno, no personalidades fake, está muy violento lo que estoy diciendo. Pero al final de cuentas no son lesbianas, ¿no? Y para ser lesbiana no necesitas estar politizada. O sea, para saber que eres lesbiana no necesitas saber toda la teoría de Monique Wittig, ni necesitas llegar a la, o si no te gusta el feminismo y en la teoría queer, pues no te necesitas leer a Judith Butler o no sé qué otras, ahorita no me viene a la mente otras personas que escriban teoría, pero es como, güey, pues es que primero existió la jotería y luego se empezó a problematizar, ¿no? Como voy a escribir de... No sé si eso conteste la pregunta. Sí, pero pues es que yo vengo de ahí. Ajá, es que, ajá, ándale. Eso que dices tú, que es mi mundo en realidad, ese es mi mundo y yo vengo de ahí. Y pues, por eso les digo que todo lo que ha llegado a mi vida es circunstancial, fue bien circunstancial. Que yo entré a estudiar antropología, fue bien circunstancial. Que yo conocí de feminismo y también que conocí la teoría queer, o sea, siempre hay que cuestionar. A mí hay muchas cosas bien cuestionables de la teoría queer y de la teoría feminista, porque yo digo, ay, pero es que la vida real no es eso, o sea, o al menos mi realidad no es. Yo, como una gordita. Ay. Como, pues, me considero, o sea, descripción como, de mi personalidad.
De tu alrededor, de tu ambiente.
Una gordita lesbiana. No sé, se me hace muy difícil hablar de mí. Se me hace muy difícil hablar de mí porque van a decir, ay, sí, pinche vieja mamona.
Pero es que no se trata la entrevista.
Sí, pues.
A lo mejor si fuera en otro espacio que dijéramos.
Así que llegaras hablando de ti,
por si. Pues mamona. Nada, pues nada,
es
nomás.
El coquetón y quiere hablar. Estamos en el croquetón, amiga.
Pues nada más me considero una lesbiana. No. Me da risa que me digan punk.
Neopunk. Soy neopunk Goldie.
Ay, no, pues me considero pues una lesbiana que siempre se está, que trata, ¿no? Porque obviamente en toda la gente puede haber soberbia. Pues que siempre trato de estarme cuestionando lo que pienso, lo que creo, mi realidad. Y también me considero una lesbiana, bueno, una mujer. Pues sí, una mujer lesbiana que es muy cambiante, o sea, como lo que pienso ahorita no lo pensaba hace un año y no sé qué vaya a pasar en mi vida para que me siga cuestionando y dónde vaya a estar en 10 años, ¿no? Cuando ya tenga 50. No, porque cuando tenía 20 años, jamás.
Me vi de 41.
Jamás me vi, o sea, nunca pensé que a los 41 años fuera a estar en la situación en la que estoy, ¿no? Que lesbiana visible, tatuada, ¿no? Con gatas, criticando todo, ¿no? Tirando hate, así, viendo a la gente, que la gente, o sea, nunca me imaginé, o sea, y sí me gusta, y entre más pasa el tiempo, hay cosas que no me gustan porque con la vejez duele el cuerpo, que una se ve al espejo y que dices, ah, ya no estoy bonita, ya tengo arrugas, estoy gorda, pero me gusta más. O sea, está muy chido ser señora. Entonces, a lo mejor cuando tenga 50 me va a gustar. Sí, porque uno hace trauma. Ya, ahorita ya. Ya veo. Ya di el viejazo. ¿Manda?
Yo pensé que iba a decir, te duele el culo. Y...
No, el culo no.
El cuerpo, dije. Qué decepción. A ver, qué.
se puso decente en la
entrevista. A ver, ahora yo les voy a entrevistar.
Bueno, falta, ¿qué planes o proyectos tienes así ahorita en puerta? ¿Qué sigue para estar ahí en los siguientes? Si no vislumbramos pues los años, meses.
Ay, semanas, pues van a haber un bazar la semana que entra. No sé cuándo vaya a salir
este capítulo. Pero seguido hay bazar.
Pero sí, sale antes el sábado que entra, el 1 de febrero, tenemos una bazarcita en Enclave Caracol para que vaya. Tiene algunos meses que lo he estado organizando con otras compañeras y compañeros una vez al mes para vender cositas, ya sean hechas a mano, de segunda mano, y pues más que nada, pues convivir.
¿Qué representa para ti el tejido?
Pues es algo que me une a mi mamá mucho y ella me enseñó desde chiquita. No aprendo mucho, o sea, no sé, en realidad no me considero una buena tejedora, pero es algo que me trae mucha calma, mucha paz, puedo pensar, mucha satisfacción. Por eso casi no me gusta tejer cosas sobre pedido, porque luego llega a ser algo insatisfactorio. Pero es como algo que puedo compartir con mi mamá sin que mi mamá esté aquí, y un momento muy conmigo misma, aunque toda la gente me ve bien. Y a mí en lo personal me gustaría que mucha gente, aunque no tengo paciencia para enseñar, pero me gustaría que mucha gente supiera tejer y hacerse sus propias prendas. Yo pienso que, y el tejido me hace mucho pensar en otras mujeres que en contextos así bien patriarcales, a lo mejor eran los únicos momentos en los que ellas podían platicar y ser ellas mismas, porque como es un trabajo que está muy infravalorado, como es como, ay sí, cosas de viejita, cosas de mujeres, cosas guácala. Entonces así como mucha gente lo minimiza, y que se puedan juntar un montón de mujeres donde no haya vatos probando la existencia, que puedas platicar de tus deseos, de tus anhelos y de tu solo.
¿Qué figuras te inspiran, sigues, recomiendas para alguien, por ejemplo, joven que esté escuchando esto? ¿Qué le recomendarías de contenido?
¿De contenido?
¿Libros, alguna película, algo que te gustaría recomendar?
Observen a sus amigas, no necesitan mucho. No, sigan a sus amigas, porque al final de cuentas esa gente que escribe cosas está chido y todo, y sí aporta y hace que nos cuestionemos y todo, pero no es gente con la que estamos cara a cara. Entonces siempre va a haber alguien cerca de ti que puede ser un referente para ti mismo.
Sí, yo creo que esa ha sido mi respuesta favorita. ¿Te gustaría compartirnos sus redes? ¿Dónde podemos encontrar tus tejidos? ¿Cómo te ubicamos?
Tengo una tiendita en Instagram y en Facebook que se llama Tienda Tejedoras. Y está chido porque ahí no nada más hay tejidos míos, también hay tejidos de mi mamá y de una de mis hermanas, porque tengo dos. Pero una teje y la otra no teje. La que no teje nos compra cositas tejidas. Y la otra hermana que sí teje, tengo algunas cositas de ella también en la casa para que nos siga. Y tenemos envíos por Correos de México, ya lo aprendí a usar. Por si alguna vive en otra ciudad, lo podemos enviar por Correos de México y así me encuentran como Tienda Tejedora.
¿Qué le dirías a tu yo más joven?
¿A mi yo más joven qué le hubiera dicho? Pues que todo pasa, que hay cosas que son muy dolorosas, pero que todo pasa, y hay cosas que dejan de doler, y hay dolores con los que aprendes a vivir, y que no por eso tu vida ya se acabó. Porque yo sí pensaba en un momento en que yo ya no iba a hacer nada de mi vida. No he hecho dinero, pero he hecho un chingo de cosas que jamás me imaginé que yo iba a hacer, y que me han dado con mucha felicidad, mucha satisfacción, y hay otras que me han dado mucha tristeza también, pero pues así es la vida. O sea, como que sigan y que sigan y que sigan siendo lesbianas visibles.
Y por último, ¿qué es lo que te da más alegría en este mundo feo?
Mis gatas.
¿Quiénes son?
La Chairita y la Rumba.
¿Y qué es lo que te da alegría de ellas?
Pues que ellas me aman sin ninguna condición. Y cuando tengo cólicos, como que saben y se acuestan en mi vientre. Cuando estoy llorando, me limpian las lágrimas, me abrazan. Cuando estoy triste, tristemente ellas también, eso no me gusta, pero ellas me dan felicidad.
Ok, pues muchas gracias, Araí. Como que siento que tenemos que darle como un twist más alegre a esto. Bueno, pues para que quiera encontrar a Saraí, ya saben dónde encontrarla, ya anunció ahí su lugar de redes y también el lugar donde trabaja comunitariamente, que es en Clave Caracol. Usualmente ya está en la barra, ¿qué días?
Estoy los martes y los jueves.
Los martes y los jueves, ella está soltera. es ambidiestra.
Soltera forever.
Ah, soltera forever. Pero para que vayan a platicar con ella un rato.
Y a tejer.
Y a tejer. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias, Araí, por tu tiempo. Y síganos aquí en Border Lencha.